Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Miles de mujeres marcharon en Buenos Aires contra los feminicidios.
La movilización demandó justicia por el caso de Lucía Pérez, una adolescente violada y asesinada en 2016.
Netanyahu advirtió de una posible incursión en Líbano.
El primer ministro israelí abrió la posibilidad de intervenir en el sur del país árabe como forma de combatir la red de túneles de Hezbolá.
5.500 migrantes cruzaron de México a Estados Unidos esta semana.
Las autoridades fronterizas no dan abasto frente al arribo de familias que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica.
Comenzó el Festival de Cine de La Habana.
Más de 300 películas de todo el mundo compiten por distintas categorías en este evento anual que cumple 40 años.
La izquierda francesa quiere censurar a Macron.
El presidente de Francia está en la mira de los partidos progresistas por su manejo de la crisis de los chalecos amarillos.
Debaten la CID por la candidatura de Evo Morales.
La postulación de Morales a la presidencia boliviana fue aprobada por el Tribunal Constitucional, pero desde la sociedad civil se recurrió a la Corte Interamericana. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Ni una menos.
Miles de mujeres pararon este miércoles 5 en Argentina contra el fallo por el crimen de la adolescente Lucía Pérez, violada y asesinada en 2016.
Los jueces consideraron que no se trató de un femicidio y resolvieron absolver por unanimidad a los tres imputados por abuso sexual y asesinato.
Solo dos de los imputados fueron condenados, pero por delitos vinculados a la tenencia y tráfico de estupefacientes.
El crimen sucedió en octubre de aquel año, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Según afirmó la fiscalía, la adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras era empalada por sus violadores.
La sentencia refleja justamente la justicia que no queremos, dijo a Sputnik Karina Albarracín, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina.
Y esta sentencia del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata refleja justamente la justicia que no queremos. En ningún caso, ¿no? Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ha demostrado que la justicia es patriarcal, es machista, es misógina y es sexista en este caso particular. Nosotros venimos denunciando al Poder Judicial como un Poder Judicial en el cual no enmarca la perspectiva de género en ninguno de los ámbitos. No hay capacitaciones para los funcionarios, magistrados, ni trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y hacen la revictimización de la víctima en cada ámbito del Poder Judicial.
El fallo se difundió el 28 de noviembre, 72 horas después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El colectivo Ni Una Menos considera que se trató de un disciplinamiento al feminismo.
El Tribunal Oral en lo Criminal de la Ciudad de Mar del Plata está integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale.
Karina Albarracín habló de cómo estos magistrados revictimizaron a la adolescente en lugar de centrarse en los homicidas.
En el caso de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que fue abusada, que fue drogada, que la mataron, porque para nosotros esto fue un femicidio, la justicia volvió a matarla. La revictimizó y la juzga por su vida privada, en vez de juzgar a los femicidas de este caso, liberándolos, absolviéndolos a dos de ellos, juzgándolos por tenencia de estupefacientes, por comercialización de estupefacientes, en vez de juzgarlo por lo que realmente hicieron, que la violaron, la drogaron, lavaron su cuerpo y la entregaron muerta en una salita de primeros auxilios. Esto justifica, la sentencia justifica que se declaró una sentencia machista, misógina, porque está juzgando la vida privada de esta nena que por tener conversaciones con adultos, por salir con adultos, por en algún motivo, en alguna instancia de su vida, se haya drogado, entonces victimizan a la mujer en el sentido de que está todo bien que haya muerto así porque en realidad ya lo venía haciendo. Y no juzgan al macho que cometió el femicidio.
La manifestación este miércoles 5 fue encabezada por Marta Montero, madre de Lucía.
Al repudio de la Federación Judicial Argentina se sumaron el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
Albarracín abogó a seguir trabajando para no dejar impunes los feminicidios.
Es un proceso de deconstrucción que tenemos que ir haciendo. Estamos bastante lejos, no lo creemos imposible, y si lo podemos lograr desde abajo, que es lo que venimos haciendo las trabajadoras y trabajadores, en cada uno de los despachos que proveemos, que después es el juez el que firma, pero quien escribe somos nosotros los trabajadores y trabajadoras, si podemos ir reflejando cada uno de a poquito la perspectiva de género, no solo con el lenguaje inclusivo, sino a través de la de dejar de revictimizar a la víctima en los casos de violencia, digo, violencia de género, violencia familiar, intrafamiliar, si podemos dejar de juzgar a esa persona que viene a denunciar un hecho de violencia y poder decir, yo te creo, lo que vos me estás diciendo es verdad, si podemos dejar la mística que está creada, algo habrán hecho. Entonces ahí empezamos a deconstruir y ese proceso va yendo más adelante y se va llevando a cabo una resolución, digamos, más favorable para aquel o aquella que viene a pedir justicia, ¿no?
Era Karina Albarracín, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina.
Derecho de admisión.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el ejército israelí podría llevar a cabo alguna operación en el Líbano.
Lo hizo tras denunciar la presencia de túneles del grupo chií Hezbollah en la frontera con Israel para, presuntamente, infiltrarse en su territorio.
Con el fin de destruirlos, Tel Aviv planificó la operación Escudo del Norte.
Estamos negando a nuestros enemigos el arma de los túneles de una manera sistemática y decidida. Y haremos lo que sea necesario, señaló Netanyahu.
A cualquiera que nos ataque, su sangre estará sobre su cabeza. Hezbollah y Hamas lo saben, agregó en una reunión con 25 embajadores extranjeros.
Posteriormente, anunció en rueda de prensa que Israel exigirá una respuesta a esta cuestión por parte de la comunidad internacional.
Lo hará durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por el Estado hebreo.
En tanto, una fuente del gobierno israelí señaló al medio digital Inet que la presencia rusa en la frontera entre Siria y Líbano está frenando los esfuerzos de Hezbollah por tener misiles de precisión guiados.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo que Moscú no cuestiona el derecho de Israel de proteger su seguridad nacional.
Al mismo tiempo, dijo, expresamos la esperanza de que las acciones realizadas con este propósito no se contradigan con lo previsto en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
Se refería a la resolución de la ONU aceptada por Líbano e Israel en 2006 para un alto el fuego y la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos entre ambos estados.
Imparables.
Más de 5.500 migrantes ingresaron esta semana a Estados Unidos desde México, según estimaciones hechas por las autoridades.
El gobierno de Donald Trump ha centrado su atención en las caravanas que intenta cruzar la frontera por California.
Sin embargo, muchos migrantes eligieron como principal destino Texas, donde de acuerdo con los agentes fronterizos, detienen a 680 personas al día.
El cruce desde Tijuana está en segundo lugar con 100 detenciones diarias en el lado estadounidense.
Un ejemplo de esto ocurrió el martes 4, cuando más de 400 migrantes se entregaron a agentes de la patrulla fronteriza en El Paso.
Las personas escalaron una cerca metálica de más de 3 metros para llegar a Estados Unidos.
El miércoles 5, en Arizona, una niña resultó herida al caer de una de estas vallas.
La llegada masiva de migrantes cambió el trabajo de los agentes y produjo una ligera caída en las incautaciones de drogas.
Al llegar al punto final de su destino, muchos inmigrantes están desesperados y deciden cruzar la frontera de forma clandestina.
En tanto, el secretario de Defensa estadounidense James Mattis autorizó a mantener soldados en la frontera con México hasta fines de enero.
Desde octubre, miles de centroamericanos han viajado en caravanas hacia el norte a través de México para pedir asilo en Estados Unidos.
de película.
Comenzó este jueves 6 el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba.
Hasta el 16 de diciembre, los aficionados podrán disfrutar de 373 películas procedentes de 40 países.
Competirán por el máximo premio del Festival Habanero, El Coral, en diferentes categorías como ficción, cortometrajes y documentales.
La gran mayoría de las que están en concurso, 333 en total, provienen de América Latina, principalmente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Cuba.
El resto fue producido en Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
Sputnik conversó con Lea Pintado. Ella es directora de prensa del festival para conocer los detalles de esta nueva edición.
En esta edición 40 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano hay 20 países latinoamericanos representados, no solo en la sección oficial en concurso, sino también en las restantes secciones que propone el festival. La presencia en concurso, ya enfocándome en la sección oficial en concurso, la presencia más notable es de la cinematografía de Argentina, con 9 filmes entre ficción y óperas primas. Luego está también liderando ahí como países con mayor número de películas, Brasil, con 6 en ficción y óperas primas. Y luego están Cuba y México, que cada una tiene 5. De manera general, creo que Argentina viene siendo una cinematografía que en el festival siempre tiene un espacio fuerte, un espacio importante, y no solo por la cantidad, y ahí a lo que voy, sino también por la calidad de las películas argentinas que vienen al festival y que finalmente terminan en muchos casos como llevándose varios de los corales del festival.
Entre las películas que competirán en la categoría ficción, Pintado destacó las argentinas Joel y Acusada, la brasileña Domingo y la colombiana Niña Errante.
Además, la directora resaltó la presencia de películas de República Dominicana que, según afirmó, representan el resurgir del cine en ese país.
La presencia latinoamericana no se limita al concurso. El festival cuenta con subdivisiones temáticas que sirven para orientar mejor al público.
El festival tiene un panorama latinoamericano muy interesante, que tiene pequeñas agrupaciones o subdivisiones temáticas que sirven para orientar mejor al público a la hora de acercarse a estas películas. Cuando digo subdivisiones temáticas, me refiero a una curaduría por temas. Y, por ejemplo, hay una sección que se llama Sala Llena, que son películas que sabemos que son las que le gustan o que pueden gustarle a las grandes multitudes, una película de masas, una película más taquillera, por ejemplo. Igual hay otras secciones como En Familia, que se refiere a obras, sobre todo documentales, que tienen el registro familiar como esencia de su narración. Y otras secciones, está también cultura, está el medio ambiente, en fin, un grupo importante de secciones que se ubican en esta grande, en este gran apartado que es Latinoamérica en perspectiva, y que ahí también están muchas películas latinoamericanas que serán vistas en las pantallas del Festival de Cine de acá de La Habana.
Para esta edición, los organizadores se replantearon cómo adaptar un festival con 40 años de historia a los tiempos actuales, pero sin perder su esencia.
El reto esencial es cómo seguir sobreviviendo, cómo seguir resistiendo, cómo el festival se ha vuelto un muro de resistencia para continuar exhibiendo este tipo de cine que sabemos que no suele tener espacio en otras pantallas y en otros circuitos. Y es un tipo de cine comprometido con su realidad, un tipo de cine, el tipo de cine de autor. Y el festival tiene el reto de continuar, de darle continuidad a todo lo que ha sido su historia, de ser consecuente con su historia, pero también de ofrecer una imagen nueva, ofrecer una imagen fresca, ofrecer una imagen acorde con los tiempos que corren.
El festival irá hasta el 16 de diciembre en más de 10 cines de la capital cubana.
Con Macron en la mira.
Los partidos de izquierda en el Parlamento francés presentarán el próximo lunes 10 una moción de censura contra el gobierno.
El motivo es la forma en que el presidente, Emmanuel Macron, manejó la crisis de los chalecos amarillos.
Según anunció el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, la moción de censura tiene el respaldo de Francia Insumisa y del Partido Comunista.
Las tres formaciones esperan que otros grupos se sumen a la iniciativa en la Asamblea Nacional.
Es posible que también sea apoyada por los sectores de ultraderecha, quienes han abrazado las protestas en la calle.
Sin embargo, el oficialismo cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.
Consciente de ello, Faure se preguntó, ¿para qué sirve? Para demostrar que otra vía es posible. hay una finalidad común: que la fiscalidad sea más justa.
Este jueves 6, la presidencia francesa dijo temer una gran violencia ante las convocatorias a manifestarse este sábado 8, a pesar de las concesiones.
El gobierno anunció esta semana que renunciaba a los aumentos de los impuestos a los combustibles en 2019.
A pesar de ello, los llamados a las protestas se multiplican por todo el país y se extienden a otros sectores.
Tras los anuncios, solo dos depósitos de carburantes fueron desbloqueados por los manifestantes.
Sigue la polémica en Bolivia.
El gobierno de ese país defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la habilitación del presidente Evo Morales como candidato a la reelección.
La audiencia informativa en la sede de la CID en Washington se realizó en atención a una denuncia presentada por dos ONGs.
Se trata de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos.
Ambas acudieron a la CID para apelar contra el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia favorable a la postulación de Morales.
La Corte Boliviana argumentó que el derecho a reelegir y ser reelegido formaba parte de derechos colectivos establecidos en la Convención Continental sobre la materia.
Las fundaciones expresaron en Washington el temor de que esa decisión genere episodios de violencia y mayores violaciones a derechos humanos.
Los demandantes le exigieron a la CID que vele por el cumplimiento del referendo de febrero de 2016, cuando se rechazó la reelección indefinida en Bolivia.
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó en la audiencia que la nueva participación de Morales como candidato no viola los derechos humanos.
La repostulación de un candidato no viola derecho alguno y representa una mera posibilidad, dijo.
En tanto, el canciller Diego Pari informó que la CID aún no fijó plazo para pronunciarse sobre la demanda.
Las elecciones primarias se realizarán en enero como paso previo a las generales de octubre de 2019.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.